Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos en mediodía en COPE Ourense, en este último día del mes de enero, del primer mes del año, 31 de enero. Si uno mira a través de la ventana de su casa o de su trabajo, pues da gusto, por lo que vemos, el salir a la calle para disfrutar del sol. Pero la verdad es que las horas anteriores, cuando uno salía a la calle, pues tenía que ir bien abrigado, porque vaya frío. Calvos de Randy marcó casi 10 bajo cero. 3 bajo cero la ciudad de Ourense. Guantes, bufanda, abrigo. ¿Y qué decir para salir hoy a la calle en esta jornada tan gélida que estamos viviendo en la provincia de Ourense? Una más que se está viviendo durante todo este mes de enero. Lo que nos preocupa son los incendios forestales. Hasta 6 fuegos entraron desde Portugal y afectaron a la provincia de Ourense. Hay ahora mismo, Amelia, más de 300 hectáreas arrasadas, ¿no?
Sí, casi. No sé si más o menos unas 300 hectáreas arrasadas, y muchas de ellas en el parque, como decíamos, en el Parque Natural de la Serra de Xurés. Bueno, pues que comparten esto Portugal y esta zona de la provincia de Ourense, y han quedado arrasadas. No he hecho la cuenta de cuántas hectáreas se han quemado en el Parque Natural de la Baixa Limia, pero bueno, han sido unas cuantas.
Es una de las zonas más recurrentes en los últimos años, de incendios forestales.
Sí. No, yo no sé el porqué, no tengo ni idea, pero bueno, que sí, que ahí hay fuego, y que una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y estamos cada año hablando de que los incendios afectan a esta zona de la provincia.
Bueno, por las condiciones meteorológicas están prohibidas en Galicia las quemas de restos agrícolas y forestales, y preocupa mucho el viento y la sequía. Y es que la sequía es acuciante, se está viendo en los ríos, se está viendo en los embalses. Y a ver si esta semana, ¿no?, pues empieza a llover de nuevo. Y parece ser que podría, a mediados de semana, podría llover en la provincia de Ourense, que es algo que necesitamos.
Sí, vamos a ver. Aquí los mapas estos de predicción hablan de las primeras gotitas, por lo menos la primera caída de agua, en la tarde-noche del lunes, martes, del jueves. El viernes también. Pero bueno, ya sabes que la predicción, hoy estamos a lunes y hasta que llegue el jueves aún pueden cambiar mucho las cosas, ¿no? Y lo que hoy decimos que va a llover el jueves, pues luego el jueves no cae ni una gota de agua.
Pues ojalá sea así, porque la sequía es acuciante, ¿eh? Es, preocupa mucho la sequía, la verdad es que llevan muchos meses sin llover. Hemos vivido un mes de diciembre cálido, pero nada lluvioso, y hemos vivido un mes de enero frío, congelado, pero no hemos visto ni una gota de agua durante este mes.
Sí, y es necesario. Yo decía agua y nieve, lo que hace falta.
Sí, porque agua luego y nieve.
Es de lo que vamos a subsistir luego en verano, de lo que quede de los restos de ese agua y de esa nieve, sobre todo de esa nieve, que pueda caer ahora, que tiene que caer ahora. Por favor, que caiga ahora, que caiga la nieve, por favor, por favor.
Ojalá pero sea
bueno,
así.
Ojalá.
Y en cuanto al COVID-19, pues deciros que se incrementa el número de personas hospitalizadas. Hay 77 ingresadas en planta en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras, 5 en el hospital de Verín, hay 4 pacientes en la UCI. Que la curva de contagio, los contagios se siguen realizando cada día, seguimos contabilizando contagios cada día, pero sí es verdad que son más las altas que los contagios. En este caso, los casos activos volvieron a bajar. Hay 6.271 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, que sigue el proceso de vacunación, que hoy están citadas en Expo Ourense 2.300 personas entre 18 y 29 años para recibir la tercera dosis de la vacuna entre la mañana y la tarde, que 265 pasarán por el hospital de Valdeorras y 200 por el hospital de Verín. Y este fin de semana se comunicaba por parte del Sergas el fallecimiento de 3 personas en un solo día, el pasado 28 de enero, el pasado viernes, en la provincia de Ourense. Una mujer de 87 años en el complejo hospitalario, un hombre de 96 en el hospital de Verín y una mujer de 87 en su domicilio del área sanitaria de Ourense. Decíamos que las 3 víctimas mortales fallecieron en un solo día, el pasado 28 de enero. Y ya estamos rozando las 500 víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. Que hoy el ayuntamiento inició las obras de rehabilitación del firme en las calles Juan 23, Concejo, Parque de San Lázaro y Currus Enríquez, una actuación que contempla la rehabilitación del firme de estas calles. La verdad es que eran necesarias, ¿eh?, en algunas de ellas, y todavía hay muchas calles del centro de la ciudad que necesitan ser rehabilitadas. También se va a ampliar un tramo de la acera de Mestrevide, se van a adaptar los pavimentos de las paradas de autobús a la normativa de accesibilidad y se van a reparar los pavimentos de baldosa de estas calles. Junto a ello, el plazo de ejecución, por cierto, es de 3 meses. Junto a ello también comienzan las obras de renovación de la calle Ribeira de Canedo en el barrio de Aponte. Y que llega el mes de febrero, mañana comienza el mes de febrero, que va a estar marcado por el carnaval. Veremos cómo se van a desarrollar los distintos carnavales en la provincia de Orense. Aquí pormenorizadamente les vamos a contar cómo están planificándose esas citas mágicas de la provincia de Orense. Hacemos una pausa y hablamos con el delegado territorial de la Xunta en Orense.
Si tu casa quieres decorar, por luces te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, lúcete. Mesas, lúcete. Espejos, lúcete. Taburetes, lúcete. Decoración, lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
COPE Ourense.
Estar informado.
Nos acompaña como cada lunes a esta hora el delegado territorial de Xunta en Ourense, a quien ya agradecemos a su presencia. Don Gabriel Alén, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Empezamos por la visita da Consellería de Medio Ambiente o pasado venres. Primero Ourense, onde anunciou axudas para adquisición de bebendas, e despois para en Castrelo de Miño, non? Onde vai ter plan xeral de ordenación municipal. E que balance fai o delegado da visita da conselleira?
Sí, primeiro visitou, ou visitamos, en este caso, pues, a, na cidade de Ourense, pues, un beneficiario da orden de axudas de adquisición de vivenda, coincidindo co anuncio da publicación no propio día da orden de axudas de adquisición, se o venres día 28 no DOGA, da, por tanto, pues, anunciando e publicitando estas axudas que consideramos que son importantes, axudas que van de entre 10.800 euros en carácter serais, para menores de 35 pode chegar ata 12.800 euros e ata 15.000 euros no caso das vivendas en áreas resurbe, son axudas para vivendas construídas, pues as que se poden sumar moitas outras, como as de xa publicadas e en curso, como son as de eficiencia energética, axudas importantes, as de accesibilidade e conservación, que se van publicar próximamente, a de impactos paisaxísticos, que son con axudas de ata 3.000 euros para embelecemento desas construccións, e ou as de ARI, tanto de Ribeira Sacro, Camiña de Santiago, ou as, os ARI serais, que, como os 4 que temos na cidade de Ourense, que nos dan moitas posibilidades para recursos de rehabilitación. Por lo tanto, estamos a promover ahora mismo neste período de principio de ano, tanto cos concellos, especialmente co Concello de Ourense, e tamén con sextorías, asesorías ou colexios profesionais, pois a difusión de todas as posibilidades tamén destas axudas, posibilidades que nos dá tanto, por un lado, pues, para acceso a vivenda en unhas condicións accesibles para todos, tamén como un dos objetivos a mellora dos cascos históricos e tamén para mellorar as paisaxes urbanas, en definitiva con estas rehabilitacións e contribuindo con todo elo tamén a mellorar as posibilidades de traballo coa rehabilitación oportuna. E logo, pues, nos desplazamos a Castrelo de Miño tamén con motivo de unha moi boa nova para o Concello de Castrelo de Miño, que despois de 16 anos de tramitación, pues, a aprobación dese plan xeral, que é un documento que lle vai permitir unha ordenación do territorio, un desenvolvemento demográfico e económico para dito concello.
Pues después de 16 años, ahí está, ese plan xeral de ordenación municipal que será muy importante para desenvolver a este municipio ourensán. Falando de otros asuntos, esta mañana visitaba usted un Instituto Ciudad de Antioquía de Xinzo. ¿Con qué propósito?
Bueno, pues seguir atentos a las demandas de las comunidades educativas. Visitamos, pues, una obra por un importe de 48.000 euros, unha obra importante que nos demandaban dende dito instituto do ciclo de agraria, un almacén para agardar tanto a maquinaria como os utensilios de traballo, pois que lle facilitan as súas condicións educativas e a formación, que hai que recordar nunha comarca eminentemente agraria gandeira, na que ten un peso moi importante esta formación, e, polo tanto, pois estas visitas sirven pois para supervisar obras, pero tamén para atender a novas demandas. E quero recordar a semana pasada tamén, donde anunciábamos, o conselleiro de Educación visitaba tamén o centro de Chamos Olamas de Carballiño, onde atendíamos tamén as demandas, en este caso das empresas, para necesidades de emprego de traballadores no sector da soldadura, e ya tamén atendendo e presentando obras importantes por valor de 1,2 millóns de euros, pues para adaptarnos a esas necesidades do mercado laboral na comarca da Limia, eminentemente agraria gandeira, ou tamén, como decíamos a semana pasada, no Chamos Olamas de Carballiño, pues con as necesidades da formación en ciclo de soldadura.
Delegado, imos ter nova edición, ¿no?, do bono turístico despois do éxito colleitado nas anteriores.
Sí, no Consello da Xunta, verdad que se aproveitou para facer un balance moi, moi positivo, moi satisfactorio, que nos trasladan tamén dentro do sector, un sector moi afectado pola pandemia, coas medidas de para relanzar ese sector turístico, aparte das medidas para relanzar o que é a marca destino turístico Camiña Galicia, que presentábamos en Fitur con unha gran aceptación, con a que percibimos que vai salir relanzado o sector turístico de Galicia como destino turístico, pero tamén, como decíamos, o bono turístico, pues unha medida importante para paliar eses danos económicos nunha primeira edición enfocada pues para disfrute do sector sanitario que estaba por aquel entonces no 2020 volcado, sigue ahora, pero ali nun modo máis notable, pues unha movilización de 1,9 millóns de euros entre aportación pública e privada para dedicar ou destinar o sector turístico galego, e unha segunda edición tamén un gran éxito na que se movilizaron no ano 2021 5,8 millóns de euros. Por tanto, fruto deste éxito, un objetivo desestacionalizador tamén en épocas de temporada baixa, se vai a anunciar próximamente esta terceira edición.
E será un novo paso para o desenvolvemento termal, para o turismo termal na xeografía ourensana. En que consiste?
É unha medida importante para unha orden de axudas que se vai a publicar próximamente, aprobada no Consello da Xunta a semana pasada tamén, unha total de 1 millón de euros para ata 10 espacios termais que están adecuándose ás súas instalacións a lei de usos lúdicos. É dicir, como decimos sempre, que en Ourense temos o mellor recurso a nivel cualitativo e a nivel cuantitativo, a mellor auga termal de Europa, e o que temos que ser quen é, a través desta lei e a través tamén das axudas que se van a publicar próximamente, pois que esas instalacións, estas augas se den nas mellores condicións para crear un alto valor engadido. Por lo tanto, unha noticia moi importante para Ourense.
Non son as únicas axudas que coñecimos estos días. De que máis axudas podemos falar?
Sí, pois están agora, neste principio de ano, axudas importantes. Falábamos de vivenda, tamén no eido do emprego, axudas moi moi demandadas tamén polas empresas. Quero recordar o DOGA do 28 de Xaneiro, no que se publicaban diferentes líneas de axudas importantes para a contratación de desempregados, e a próxima publicación esta mesma semana, unha orden moi demandada polos concellos, como é a PROL Rural, que permite a contratación de desempregados ao mesmo tempo tamén que desempeñan labores servicios públicos municipais moi moi importantes. E recordar, xa fai unhas datas, o bono turístico tamén, que tuvo unha gran aceptación. E en canto a medio rural, pues unha orden de axudas importante tamén no contexto desa Plan Forestal 21-40, o Plan Forestal 21-40, que promove frondosas, promove a eliminación ou diminución das plantacións de eucaliptos, promove os soutos e como decíamos, a certificación de madeira de calidade. Unha orden de axudas, decíamos, que se vai a publicar próximamente para 8 millóns de euros, que permite pues ata creación de 4.000 hectáreas novas de frondosas e de coníferas, permitindo incluso tamén a sustitución de pequenas plantacións de ata 10 centímetros de eucaliptos, a posibilidad de sustituílas por, como digo, por a plantación de con frondosas.
Eu quería rematar esta entrevista cunhas homenaxes sentidas, moi especiais, por parte da Sociedade Ourensana, onde participou o delegado territorial da Xunta. Que destaca das homenaxes vividas tanto o sábado como o domingo?
Bueno, penso que é importante de que a administración pública, as sociedades, faga recoñecemento de todos aqueles que foron referentes no ámbito cultural, político, social, de diferente consideración importante que nos recordemos e que poñamos en valor. Neste caso, o sábado, unha homenaxe moi sentida para unha personaxe irrepetible, considero unha figura destacada no ámbito cultural como José Antonio Viñas, unha creación, creador de Queixumes dos Pinos, e, polo tanto, pois, aí rendiuse unha sentida homenaxe a figura, como digo eu, irrepetible, destacable na provincia de Ourense. Logo, domingo, pois, aproveitamos tamén para acompañar en Celanova, pois, tanto a corporación local, acompañamos tamén da Diputación, pois, unha homenaxe a Pepe Velo, que tamén era celebrando, coincidindo co seu 50 aniversario, pois, un defensor del doido cultural, político, pois, defensor das liberdades, defensor da cultura galega, e polo tanto, pois, tamén foi rendindo un sentido homenaxe. Polo tanto, é importante incidir neso, no reconocemento que debemos facer, pois, aqueles que foron referentes. E unha pequena nota tamén, pois, hacia estas sugueiras que están, sí, están de moda, uh-huh. Eu penso que tamén se están a constituir tamén como un referente para a cultura galega, e eu penso, pues, oye, pues, sentirnos tremendamente orgullosos da nosa cultura e tamén da actuación extraordinaria que foron as verdadeiras gañadores e da que nos sentimos tremendamente orgullosos.
De verdade, como disfrutamos, nese festival o pasado sábado, que ben o fixeron, que ben deixaron o listón de Galicia, sen lugar a dúbidas. Felicidades as tres. Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos e moi boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La 1:36 en directo, esto es mediodía en Cope Ourense. Tenemos 7 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Recuerda que hoy se alcanzaron casi los 10 bajo cero en Calvos de Randín, 3 bajo cero en la ciudad de Ourense en este último día del mes de enero. Mañana comienza un mes que, por lo que vemos, estará marcado también por el frío. ¿Vamos a continuar con frío? Es así, ¿no, Amelia?
Sí, sí, yo estaba mirando la predicción y en la Agencia Estatal de Meteorología dan alerta amarilla desde las 12 de la noche y hasta las 9 de la mañana en la zona sur de la provincia. Dice que llegaremos a mínimas de menos 4 grados, a ver si se bajan todavía más, no sé, pero bueno, a temperaturas muy frías esta noche, sobre todo en la zona sur de la provincia de Ourense, sí, sí.
Bueno, mañana empieza el mes de febrero. Antes decía que el mes de febrero está marcado por los carnavales, pero también está marcado por el Día de los Enamorados. Digo porque hay una apuesta en el comercio local por una fecha como esta. En el comercio local de Barbadás se va a poner en marcha una campaña que se llama Namórate, con promociones, rascas y ventas especiales. Comienza mañana, tendrá lugar hasta el día 14 de febrero. Participan por muchos establecimientos de este municipio ourensano y colabora el Ayuntamiento de Barbadas y el Centro Transfronterizo, Centro Empresarial Transfronterizo de Barbadas. Y hablando de música, mañana martes dará comienzo el ciclo de conciertos 65 aniversario del Conservatorio Profesional de Música del Centro Conservatorio Profesional de Música de Ourense, es así, el CEMUS, el Conservatorio Profesional de Música de Ourense, que tiene su sede en la calle Pablo Iglesias. Para el concierto inaugural será mañana, tendrá lugar a las 7 de la tarde en el auditorio del Conservatorio de Música de Ourense y contará con la presencia del dúo Losada y Mateo, formado por el violinista ourensano José Manuel Álvarez Losada y el guitarrista bulense Pedro Mateo González, formación que lleva ya unos años dando recitales tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El ciclo se va a llevar a cabo, según comunican desde el Conservatorio de Música, desde mañana, día 1 de febrero, hasta el 10 de mayo, y en los recitales participarán tanto alumnos como profesores del centro. Para los conciertos hay 3 escenarios diferentes. Uno es el auditorio del Conservatorio de Música de Ourense, otro es el Liceo Recreo Ourensano y el tercer escenario también es la Iglesia de los Franciscanos. Y decir que mañana la Biblioteca Pública de la Xunta en Ourense, la Biblioteca NOS, que está en el entorno de San Francisco, pues va a convertir el entroido en el protagonista de su espacio con una muestra de imágenes, de máscaras y un punto de información. También se abrirá durante este mes una exposición centrada en el tratamiento que se le dio a la violencia de género en la prensa a lo largo del tiempo, y desde la Biblioteca Pública destacan que el público infantil va a disponer de una intensa agenda con más de 10 propuestas. La 1:39, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 31 de enero de 1504, Francia cedía el reino de Nápoles a la corona de Aragón. En 1542, en la actual Argentina, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus soldados eran los primeros europeos que veían las cataratas de Iguazú. Un 31 de enero de 1580, el rey Felipe II invocaba su derecho a la sucesión de Enrique I de Portugal y ante la oposición de los portugueses decidía invadir el país. En 1918, en París, Alemania arrojaba 14.000 bombas sobre la población civil. En 1929, el gobierno soviético exiliaba a León Trotsky. En 1942, en la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, concluía la batalla de Moscú, logrando así que el eje no lograse entrar en la ciudad de Moscú. Si nos vamos al 31 de enero de 1944 en el Océano Pacífico, los estadounidenses desembarcaban en las Islas Marshall. En 1971 se reanudaban las comunicaciones telefónicas entre Berlín Este y Berlín Oeste, que fueron interrumpidas durante casi dos décadas, un total de 19 años. En 1976, en España, empiezan a circular monedas con la efigie del rey Juan Carlos. Tal día como hoy, en 1977, en París, inauguraba el Centro Pompidou. En 1984, en España, era izada por primera vez la bandera de la Comunidad de Madrid. Y en 1990, un día como el de hoy, Manuel Fraguer Ibarne era elegido presidente de la Xunta por el Pleno del Parlamento Gallego, el mismo año en el que en Moscú se abría la primera sucursal de la empresa estadounidense de hamburguesas McDonald's. Y en 1994, un incendio destruía el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, construido en 1847. Son los datos de la historia de un 31 de enero. No sé si recordarás, Amelia, aquel momento, en 1990, ¿no?, cuando era elegido presidente de la Xunta Manuel Fraguer Ibarne, por el Pleno del Parlamento.
Sí, hombre, lo recuerdo, pero no lo recuerdo, no lo visualizo. No tengo la imagen visualizada en la cabeza. Sí que recuerdo que fue elegido él, pero no tengo la imagen en la cabeza. No me quedó, lo siento. No. Uh-huh. Recuerdo qué pasó, pero no me quedó la imagen.
Y que estuvo varias legislaturas al frente del gobierno gallego.
Sí, sí. Uh-huh. Varias.
Hoy todos los que circulen por el centro de la ciudad tienen que tener en cuenta que el ayuntamiento inició obras de rehabilitación del firme en las calles Juan 23, Concejo, Parque de San Lázaro y Curros Enríquez, una actuación que contempla la rehabilitación del firme de estas calles. También se amplía un tramo de la acera de Mestrevide, se adaptan los pavimentos de las paradas de autobús a la normativa de accesibilidad y se reparan los pavimentos de baldosa de estas calles. También comienzan las obras de renovación de la calle Ribeira de Canedo en el barrio de Aponte, algo que era necesario, ¿eh?, y que hay que tener en cuenta.
Sí, por cierto, que Ribera de Canedo se va a mejorar evidentemente el firme y además se va a cambiar la calle en el sentido de que va a haber dos sentidos de circulación, con lo cual se va a eliminar el aparcamiento por allí, se van a tener que reubicar los contenedores de basura, va a quedar una calle distinta. Uh-huh.
Muchos utilizan esa calle para ir a las termas, pero al área termal, pero hoy lo que les podemos decir es que todavía no hay fecha para la apertura, es una pena. Pero todavía no hay fecha para la apertura de las termas públicas. Se está trabajando en las pozas de Autarí, se está trabajando en la burga de Canedo, pero a día de hoy sigue sin haber una fecha para su apertura. Esperemos que sea cuanto antes. Tampoco sabemos mucho más del proyecto de rehabilitación de las termas de Achabasqueira, el primer icono del termalismo en el área termal lourensana, que fue calcinado en abril de 2019, vamos, que ya llovió desde aquellas. Y bueno, qué decir también del restaurante Las Pozas de Maimón. Es una pena pasar por allí y ver cómo se está cayendo en pedazos, ¿eh? Poquito a poco se va cayendo. Este fin de semana pasaba yo por allí y se le cayó un trocito más. Está calcinado y es una pena ver cómo se va cayendo paulatinamente. Todavía está la estructura, pero paulatinamente se van cayendo algunas piezas. pues esperemos que se rehabilite cuanto antes esto y otras zonas del área termal y tengamos una zona espléndida para los ourensanos, para los gallegos y para todos los turistas que vengan de todo el territorio nacional y también de nuestro país vecino, claro que sí. Bueno, pues con 7 grados de temperatura les seguimos contando más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los incendios forestales causaron estragos durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia de Orense. Vamos a ver cuál es la última hora, cómo está la situación en estos momentos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Los incendios ya están extinguidos. A las 3:30 de esta madrugada quedaba extinguido el último, el que se registraba, como decíamos, el último que quedaba de los que todos los que ardieron durante todo el fin de semana y que se registraron en su mayoría en municipios fronterizos con Portugal, que fue de donde provenía el fuego. Según los datos de la Consellería de Medio Rural, el incendio que afectó a 5 hectáreas de monte arbolado en la parroquia de Abades, en el concello de Baltar, entraba por Portugal quemando 20 hectáreas de la Serra del Arouco. Otro incendio procedente de Portugal también se registró en Baltar y afectaba a la parroquia de Vila Mayor de Boullosa, donde se quemaron 40 hectáreas, 30 de ellas de monte raso y 10 de zona arbolada. También hubo un incendio en Agudiña, donde un incendio que comenzaba en la mañana de ayer domingo y que se iniciaba en 2 puntos de la parroquia de Temeirón, quemando una superficie total de 60 hectáreas, 45 de monte raso y 15 de arbolado. Comenzaba, decíamos, por la mañana y quedó extinguido ayer por la tarde. También en la tarde de ayer quedaba extinguido el fuego que había entrado de madrugada desde Portugal en la parroquia de Prado de Limia, en Muiños, y que quemó 8 hectáreas de monte raso dentro del Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. Poco antes de las 8 de la tarde de ayer quedaban extinguidos también otros 2 fuegos, uno en la parroquia de Benceáns, en Entrimo, tras quemar 10 hectáreas de monte raso del Parque do Xurés, y otro en Calvos de Randín, que afectó a 40 hectáreas, 30 de arbolado y 10 de monte raso, también en el Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. El sábado se quemó parte de la parroquia de Requiás, en Muiño, donde ardieron 5 hectáreas de monte raso, también dentro del Parque Natural de Baixa Limia, en un incendio que procedía de Portugal. Y el mismo día, el sábado, ardía también parte de la parroquia de Chaguazoso, en Vilariño de Conso, donde se quemaron 40 hectáreas de monte raso.
1:52, estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Enero se despide con mucho frío a lo largo de toda la provincia, Amelia.
Sí, el termómetro ha vuelto a marcar las temperaturas más bajas de Galicia. Concretamente en el municipio orensano de Calvos de Randín se llegó hoy a los menos 9,7 grados a las 8:30 de esta mañana. Otras estaciones meteorológicas situadas en altitudes inferiores a 900 metros en la provincia de Ourense también registraban valores muy bajos. Temperaturas bajo cero como las de Xinzo de Limia, donde se llegó a los menos 8 grados, y la de Vilela en Verín, que registró menos 7,8. En los municipios situados a más de 900 metros de altitud, solo la estación de Corzos en Aveiga bajó de los 0 grados, concretamente menos 0,1 grados se registraban a las 5:10 de esta madrugada. La Agencia Estatal de Meteorología va a activar el aviso amarillo por bajas temperaturas desde la medianoche de hoy hasta las 9 de la mañana de mañana martes en la zona sur de la provincia de Ourense, donde la temperatura mínima será de menos 4 grados centígrados.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Vemos cómo están las carreteras a esta hora a lo largo de la red viaria orensana.
Pues tenemos que hablar de obras en la autovía A52, desde el kilómetro 263 al 264, el carril derecho está cerrado en dirección Vigo. También tenemos obras en la carretera OUD 636, desde el kilómetro 11 y al 21 hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación, lo mismo que la carretera OU 540, desde el kilómetro 48 y hasta el 59, y en la OU 531, desde el kilómetro 38 y hasta el kilómetro 51.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Ayuntamiento de Orense inició hoy las obras de rehabilitación del firme en las calles Juan 23, Concejo, Parque San Lázaro y Curros Enríquez, una actuación que contempla la rehabilitación del firme de estas calles. También se amplía un tramo de la acera de Mestrevide, se adaptan los pavimentos de las paradas de autobús a la normativa de accesibilidad y se reparan los pavimentos de baldosa de estas calles. Junto a ello, comienzan las obras de renovación de la calle Ribeira de Canedo en el barrio de Aponte. Manuel Baltar cumplió ayer 12 años al frente del Partido Popular de Ourense.
Cumplo 12 años presidiendo el partido que ha ganado todas las elecciones en Ourense desde que existe la democracia. Todas. Nadie nos gana en ourensanismo, nadie nos gana en coherencia. Si tenemos que defender una postura defendiendo los intereses de Ourense por encima de cualquier otro, lo hacemos, aunque a nivel autonómico o a nivel nacional no tengamos esa misma postura, porque nosotros no somos una sucursal. Lo dije en el Congreso del Partido Popular de Ourense, y esa es nuestra fuerza, el estar 24 horas todos los años, no solo los 15 días de campaña, a disposición de vecinas y vecinos.
La provincia de Orense tiene 87 personas hospitalizadas por COVID-19, se ha registrado un repunte, y 4 pacientes en la UCI. De los 87 ingresados, 77 están en el complejo hospitalario y 5 pacientes en el hospital de Valdeorras y 5 pacientes en el hospital de Verín. Bajan los casos activos a 6.271. Y sigue la vacunación, hoy 2.300 personas entre la mañana y la tarde de entre 18 y 29 años citadas para la tercera dosis de la vacuna en Expo Ourense. 265 personas serán vacunadas en el hospital de Valdeorras y 200 en el hospital de Verín. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de una propuesta del PSOE de Viana do Bolo, la construcción de un paseo en el embalse del Vao. Los socialistas consideran que este proyecto no solo sería para uso y disfrute de los vecinos de Viana, sino que serviría para aprovechar la belleza que ofrece el paisaje del embalse y atraer turistas que buscan el contacto con la naturaleza. El Grupo Municipal Socialista de Viana do Bolo va a presentar una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento, que se va a celebrar el jueves, en la que plantean dos opciones para la localización de la infraestructura. Una, tras el paseo ya existente al final del puente de la carretera de Agudiña, y otra entre el puente de la carretera hacia Vilariño de Conso y el puente de la carretera de Agudiña. Los socialistas de Viana proponen que el paseo esté dotado de bancos y árboles, como los paseos de Omalecón en Obarco o el que se está construyendo entre Petín y Arrúa, y se convierta así en un lugar de reunión y recreo. Recuerdan que los terrenos que ocuparía el paseo son propiedad de Iberdrola, por lo que en el caso de que la moción sea aprobada, instan al concello a que inicie los contactos con la empresa propietaria de las márgenes del embalse para conseguir la cesión de los terrenos, y también que se realicen los contactos necesarios con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para obtener los permisos para acometer la construcción. En cuanto a la financiación de la obra, el PSDG-PSOE de Viana do Bolo insta al concello a conseguir los fondos a través de la Xunta de Galicia y de la Diputación Provincial.
La Biblioteca Pública de la Xunta en Ourense, la Biblioteca NOS, convierte el Entroido en el protagonista de su espacio durante el mes de febrero con una muestra de imágenes, máscaras y un punto de información. Además, destacan que el público infantil va a disponer de una intensa agenda con más de 10 propuestas. Mañana martes, día 1 de febrero, dará comienzo el ciclo de conciertos 65 aniversario del Conservatorio Profesional de Música de Ourense. Para el concierto inaugural, que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el auditorio del Conservatorio, contarán con la presencia del dúo Losada y Mateo, formado por el violinista orensano José Manuel Álvarez Losada y el guitarrista bulense Pedro Mateo González, formación que lleva ya unos años dando recitales tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El ciclo se llevará a cabo desde mañana, día 1 de febrero, hasta el 10 de mayo, y en los recitales participarán tanto alumnos como profesores del centro, que mostrarán su labor y buen hacer para que todos puedan disfrutarlo, los que allí asistan. Para los conciertos, contarán con tres escenarios diferentes. El primero es el propio auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Orense, que está situado en la calle Pablo Iglesias de la ciudad de Orense. El segundo escenario es el Liceo Recreo Orensano, situado en pleno casco histórico. Y el tercero es la Iglesia de los Franciscanos, situada al lado del Parque de San Lázaro, en pleno centro de la capital de las Burgas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.